Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Queda menos de un mes para que sepamos si el paseíto de esta mañana ha sido puro postureo o si iba en serio. Me refiero, claro, a las negociaciones reiniciadas entre Pedro y Pablo. Cosas veredes, amigo Sancho, que farán fablar las piedras. El tema es que hasta Pedro ha empezado cediendo en las formas. Me refiero al paseíto que se han dado alrededor del Congreso. Recuerda, si no, a Pablo hace unas semanas.
Pero digo yo que si Pedro Sánchez va a ser presidente de un gobierno del que yo sea vicepresidente, sería normal vernos pasear juntos, tener reuniones juntos habitualmente.
Pues ya está, paseíto. Y todo tras la rueda de prensa moña, absolutamente moña, de ayer de Íñigo Errejón. Parafraseando a David Gistau, ¿dónde estará mi patito? Bueno, pues ya en serio, todo lo serio que se pueda. Intentaré no confundir deseos con realidad. Nos encontramos ante el siguiente panorama. Pedro, como he oído esta mañana a Colmenarejo, quiere ser expresidente del gobierno a costa de lo que sea. Está dispuesto a pactar lo imposible. Tragaría con que el ex Gemat sea ministro de Defensa, con la juez canaria como ministra de Justicia, con Pablo, aunque él diga que no, de vicepresidente. No se lo ha impedido. Con Radio Televisión Española, con el CNI, con lo que sea. Pero es que a Pablo, más allá del chavismo, le ha gustado la moqueta. Y a más, a los suyos. Y resulta que Albert pactaría, eso dicen muchos, con tal de que se quitara del índice aquello del referéndum, aunque sea borrado solo por un ratito. Sobre no firmar el pacto contra la yihad, sobre las medias tintas con el terrorismo, sobre la economía de mercado, sobre la educación de verdad, incluso sobre la paliza de mi héroe, Andrés Bódalo, un concejal socialista, pelillos a la mar. Y no hay más tutía. O este pacto tan surrealista como inconcebible, ¿se firma o elecciones a finales de junio? Ahora las noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. Las autoridades belgas han prohibido la celebración de una manifestación en contra del islamismo y la inmigración. La protesta iba a tener lugar el sábado en Molenbeek, el distrito de Bruselas, que ha saltado a la fama por haber sido lugar de paso o residencia de terroristas. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Se prohíbe esa manifestación de extrema derecha a partir de ahí. Cada alcalde de los diferentes barrios de Bruselas puede tomar las medidas que considere, como cierre de estaciones de metro o de tren, según cuenta la cadena COPE, un portavoz del ayuntamiento de Molenbeek.
La
idea verdaderamente es mandar un mensaje, es decir, que hay que impedir a esta gente venir a la región de Bruselas. Si aún así vienen, el Ministerio de Interior y la policía están informados para identificarles. En cualquier caso, no serían más de 100, 150 personas, habida cuenta de los mensajes lanzados por las redes sociales, nos dice este portavoz, aunque todavía no hay cifra concreta. Se actuará para que no se repita lo vivido el fin de semana pasado en el centro de la ciudad.
Ciudadanos rechaza un gobierno con Podemos y asegura que tras la reunión de hoy de Sánchez y Iglesias no ha cambiado nada, Lourdes.
Desde la Formación Naranja aseguran que prefieren que se repitan las elecciones a un gobierno con populistas e independentistas. No van a apoyar un ejecutivo con Podemos y tampoco habrá una reunión entre Sánchez, Iglesias y Rivera. Así de rotundo se ha mostrado hoy en COPE Fernando de Páramo, secretario de Comunicación de Ciudadanos.
No habrá desencuentros, todos los otros encuentros para hablar de sillas, de puestos, de vicepresidencias, que uno se puso y ahora se quita y se las cede a sus compañeros de partido, ahí a nosotros no nos van a encontrar, por tanto esa reunión no se va a producir.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Estamos muy pendientes de la provincia de A Coruña, donde sigue lloviendo con fuerza, lo que está provocando numerosos incidentes. Los datos los tiene Eva Iglesias.
Siguen los problemas en Sada, con un metro de agua en las calles y familias enteras rescatadas en Zodiacs que no podrán dormir en sus casas. Se las realojarán en un albergue. Se mira ahora con preocupación a la pleamar de las 9 de esta noche. Además, espera que en unas horas ya se pueda circular con normalidad por la P9 a la altura de Guisamo tras un desprendimiento de tierras esta mañana. Problemas también en Carballo, con bajos inundados y ríos desbordados que han obligado a cortar carreteras. Ahí ya se han registrado 80 litros por metro cuadrado.
La reina Letizia ha visitado la Fundación Microfinanzas BBVA para conocer su actividad. Se trata de una de las iniciativas con mayor impacto social en América Latina. Joaquín Bizmanos.
La Fundación trabaja en 7 países de América Latina, apoya a personas vulnerables a salir de la pobreza, a emprendedores para que pongan en marcha pequeños negocios. Su director, Javier Flores, detalla alguna de las grandes cifras del año pasado, las que recoge el informe que ha entregado a la reina el presidente de BBVA, Francisco González.
Hemos cerrado 2015 con 1.712.000 clientes atendidos y, lo que es más importante aún, el 83% de los clientes son vulnerables económica o socialmente, ¿no?
Naciones Unidas acaba de reconocer el papel de esta fundación, que nació en el año 2007.
La bolsa cierra con ganancias impulsada por la subida de Telefónica. Fernando Mañueco.
Ha subido la bolsa un 0,7% hasta 8.870 puntos. Han tirado del mercado los bancos, Repsol, Inditex y sobre todo Telefónica, que ha recuperado los 10 euros por acción. Los inversores dan por bueno el relevo en la presidencia de la operadora. Además, sube el petróleo, mejora la prima de riesgo y se fortalece el euro. Supera el cambio de 1,13 dólares después de que la presidenta de la Reserva Federal dijera ayer que va a actuar con mucha cautela a la hora de realizar nuevas subidas en el precio del dinero.
En los deportes, última hora, el Valencia destituye, mucho ha tardado, a su entrenador Luis Munilla.
Tú lo has dicho, noticia de última hora. Espósito regresaba hoy mismo de la selección inglesa, donde es ayudante del seleccionador, y Gary Neville, Hugo Ballester, es ya historia en el Valencia.
Hace 15 minutos el Valencia Club de Fútbol ha emitido un comunicado oficial para anunciar la destitución de Gary Neville como entrenador del equipo. 14 puntos de 49 posibles y con el equipo a 6 del descenso han hecho que Peter Lim prescinda de sus servicios. El propio Neville ha manifestado que los resultados no han estado al nivel que requiere el club. Paco Ayestarán, ayudante del técnico inglés, desde el pasado mes de febrero se hace cargo del equipo hasta final de temporada.
El Real Madrid, por su parte, prepara ya el clásico del sábado contra el Barcelona. Acaba de terminar el entrenamiento y habla Gareth Bale. Valdebebas, Melchor Ruiz.
Y acaba de concluir ese tercer entrenamiento de la semana pensando en el Barça, aunque Zinedine Zidane todavía no ha podido contar con los 7 últimos internacionales que tuvieron compromiso en el día de ayer, así que habrá que esperar a la jornada de mañana para estar toda la plantilla junta. Y como dices, en unos minutos comparece en sala de prensa el galés Gareth Bale.
En el Barcelona se ha confirmado la rotura de menisco de Mathieu, que será operado mañana. En baloncesto, el Gran Canaria juega la ida de semifinales de la Eurocup a las 7 en cancha del Galatasaray. Y recordamos la noticia de última hora, el Valencia ha destituido a Gary Neville del banquillo, toma las riendas hasta final de temporada. Paco, allí estarán.
Un minuto ya desde tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes. 21 grados marcan a esta hora los termómetros en Madrid, donde el cielo sigue despejado. En cuanto al tráfico, ha habido otro accidente en el kilómetro 21 de la 5 en Móstoles, sentido salida, que está provocando 10 kilómetros de retención. Otro accidente complica la situación en el kilómetro 52 del M40, en uno de los túneles del Pardo. Además, problemas en la entrada a Madrid por la 2 en su enlace con la M30 y en la 6 entre Majadahonda y La Florida. Hemos conocido además que el pasado 18 de marzo fue arrestado en Ámsterdam Javier García Verdugo Sánchez, el pedrasta de Valdemoro, que estaba en paradero desconocido después de que la justicia española le condenara a 72 años de cárcel por abusos sexuales a menores. En las próximas horas pasará a disposición judicial. Y finalmente se elevan a 3 el número de fallecidos en un accidente de una avioneta en Perales de Tejuña. Según testigos del lugar, a la avioneta se le ha desprendido un ala, chocado contra un olivo y se ha precipitado contra el suelo. Los fallecidos son 3 jóvenes de entre 20 y 30 años que partieron esta mañana del aeródromo de Sabadell y su destino era el de Cuatro Vientos. Es todo, sigue la información en la tarde con Espósito.
En 23 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si eres padre, si eres madre de hijas, esto te va a interesar. Yo, por ejemplo, leyendo hoy la prensa, nos hemos encontrado con esta noticia en La Vanguardia. Comillas. Los pediatras critican el apoyo de Colau a los antivacunas en un documental que recoge dudas sobre la vacuna del papiloma humano. No es que el Ayuntamiento de Barcelona lo haya financiado, pero el logo del Ayuntamiento y la Agencia Catalana de Cooperación y Desarrollo aparece en la publicidad de este documental. Se estrena mañana y recoge casos de niñas con problemas neurológicos que los autores del mismo atribuyen a la administración de esta vacuna. El virus del papiloma humano, recordemos, es el responsable de prácticamente el 99% de los cánceres de cuello de útero, un cáncer del que se detectan 2.500 casos al año, que ya son, ¿eh? La vacuna es reciente, se incorporó al calendario en 2008, consta de 2 dosis y se administra a niñas entre 11 y 12 años. Merece la pena pararnos, ¿eh? Lo hemos comentado esta mañana en la redacción y la verdad es que el asunto es muy, muy importante. Esteban Pérez Almeida es el director médico de COPE y nuestro médico más que de cabecera. Esteban, ¿qué tal?
¿Qué tal, querido amigo?
Oye, a bote pronto y casi casi como un flash, ¿esto qué te parece?
Un esnovismo absolutamente terrible. Es hablar por hablar sin base científica. Y yo añadiría vacunas de papiloma o contra el papiloma a las niñas y a los niños.
A los niños también.
Que también.
Ahora profundizamos. José María Correger es miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría y miembro también del Consejo Asesor de Vacunación del Departament de Salut de la Generalitat. Doctor José María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo mismo, a bote pronto, esta polémica, ¿qué te parece?
Bueno, pues realmente hemos quedado sorprendidos al saber que no que se produzca un documental, que todo el mundo puede hacer lo que quiera en este sentido, sino que tenga el apoyo precisamente de una institución como el Ayuntamiento de Barcelona, que precisamente fue pionero hace años en los primeros calendarios de vacunaciones españoles y que después se han ido realmente generalizando, evidentemente con grandes beneficios para la población infantil y general y adultos también. Por lo tanto, esto es sorprendente y claro, llama mucho la atención y no sé a qué motivo se puede deber.
Doctor Corelle, más allá de la polémica en sí, que ya la hemos calificado, ya la habéis calificado, exactamente, ¿hay algún riesgo comprobado científicamente que traiga consigo la vacuna del papiloma para estas niñas?
Las vacunas prácticamente no tienen riesgos importantes. Por eso tengo que decir que puede haber algún riesgo, pero siempre es muy inferior al beneficio que provocan. Por ejemplo, en este caso, nada menos que el cáncer. Yo como pediatra ya veterano he visto madres de niños que he visitado que con cáncer del cuello de útero y que se lamentan de que no hubiese habido esta vacuna cuando ellos podían haberse vacunado cuando eran adolescentes, ¿no? Por lo tanto, es evidente que la vacuna provocar una enfermedad tan grave como el cáncer de cuello de útero, imposible. Lo que pasa es que toda vacuna puede tener algún efecto secundario, pero ya se han dado 170, 180 millones de dosis de vacunas y ha sido bien estudiado en Estados Unidos, en Dinamarca, en Francia, en Suecia, en muchos sitios, y no se han observado acciones importantes prácticamente nunca. Solamente un pequeño caso, un caso aislado, que tampoco han sido de una gravedad extrema.
Doctor Pérez Almeida, Esteban, ¿por qué a los niños también? Esto me sorprende.
Bueno, claro, porque el papiloma no solamente provoca el cáncer en la mujer, también se observa el cáncer en el niño, en el pene, el cáncer de ano, el cáncer de garganta. Por lo tanto, el varón también debe de ser vacunado y así lo están recomendando ya en los últimos años. Y cada vez esto es más incuestionable. Vemos cómo, por ejemplo, dentro del mundo homosexual, pues vamos, los médicos lo dicen directamente y amplían incluso estos calendarios, puesto que está aumentando este tipo de cáncer en el varón y bueno, las perspectivas para el año 2020 es que va a aumentar más. Entonces ahí también debemos de incidir. Y como decía el doctor también, el compañero, bueno, es una vacuna que tiene ya más de 100 millones, 180 millones de dosis. Bueno, cualquier cosita que tú tomes, hasta el agua, cualquiera, dependiendo de dónde la tome, tiene un determinado riesgo. Yo creo que nada se controla tanto en el mundo como la vacuna. La controla la Organización Mundial de la Salud, la controla la FDA, la controla cualquier gobierno.
Las administraciones.
Claro, es que tenemos que pensar en algo que también es fundamental y es la inmunidad colectiva, el bien colectivo de la población. Imagínate la viruela, imagínate la polio, ¿qué es lo que ha pasado? Al final, pues es el bien colectivo el que a base de vacunar sale beneficiado.
Doctor Corelle, una última cuestión.
Sí.
Más allá de la polémica, insisto, vamos al problema de fondo, al cáncer de cuello de útero. ¿Cuál es este cáncer y por qué vacunarlo cuando se da en mujeres adultas en niñas que tienen 11 añitos solo?
Bueno, lógicamente, esta vacuna tiene su eficacia prácticamente antes de que haya infecciones a este nivel. Por lo tanto, teniendo en cuenta que las relaciones sexuales de los adolescentes actuales cada vez son más frecuentes, de manera que prácticamente uno de cada cinco niños españoles tiene relaciones sexuales completas antes de los 14 años, antes deben ser vacunadas las niñas, estas niñas tienen que ser vacunadas antes para que tengan tiempo de desarrollar una inmunidad antes de tener estas relaciones sexuales y que entonces la vacuna tenga la máxima eficacia. No quiere decir que posteriormente puede tener una eficacia también, pero ya muy inferior.
Doctor Coreller, don José María, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría y también miembro del Consejo Asesor de Vacunación del Departamento de Salud de la Generalitat. tienen que estar alucinando en colores, no es para menos. José María, gracias, doctor.
Bueno, yo, si me permite, sí, claro, la última cosa, ya, lo primero que me llama la atención es el título, ¿no?, de esta película, ¿no?
¿Qué es cuál?
El título es Papiloma, las mujeres tenemos que decidir, ¿no? Pues ya deciden, ¿no? Las mujeres y las madres y los padres.
Eso
también
iba a decir, los, o sea, padres no podemos decir nada.
La vacuna no es obligatoria, claro. O sea que si la madre, o el padre en este caso, también tiene derecho, ¿no? Decide que no quiere que la vacuna se la pone a su hija, pues tiene perfectamente capacidad de hacerlo. Pero claro, generalmente están más informados que, por lo visto, los del documental. O sea, se informan con sociedades como los españoles de pediatría, de medicina preventiva, y saben todas las ventajas que representa la vacunación. Y por eso, en general, no se oponen.
Está claro. Titular. Doctor Correia, lo dicho, muchas gracias.
A ustedes. Gracias.
Adiós. La verdad, Esteban, es que lo que comentabas antes, esto es un esnobismo, y hasta el título del documental lo que tiene es una intención política.
Total, parece que esto es lo que mola. Y yo sentí muchísimo en su día el fallecimiento de ese niño, esa niña, no recuerdo, Portoferina, precisamente en Cataluña. Lo sentí muchísimo. Y después dije algo que también sigo pensando, lo sentí sobre todo también después por los padres, porque a esos padres jamás se le olvidará. Pero voy a decir algo más. Se intentó, pues, denigrar a la vacuna, la triple vírica, por un artículo fraudulento publicado en el Lancet, y a día de hoy está absolutamente comprobado que no. Pero ¿cuánto daño hizo? Porque ¿cuánta gente dejó de vacunar a sus hijos y hacían esas fiestas de pijama? ¡Mi niño tiene sarampión! ¡Venga todos a casa para que se contagie!
¡Qué gracia!
Toma.
En fin. ¿Te quedas un ratito?
Lo que quieras.
Por favor. Hoy es el Día Nacional del Trasplante y lo volvemos a celebrar siendo líderes a nivel mundial, no solo de trasplantes, sino también en donaciones. Lo decía, claro, Rafael Matesanz esta mañana en Herrera en Cope.
La solidaridad de la gente española, y no solamente de los españoles, sino de la gente que vive con nosotros, aunque no haya nacido en España, porque están donando al mismo nivel que los españoles.
Tenemos un modelo que nos hace ser ejemplo. El año pasado se alcanzó una cifra récord con casi 5.000 trasplantes, casi un 10% más que en 2014, una media de 13 intervenciones diarias y más de una cada dos horas. Ojo, cuando ves el mapa y cómo está repartido por toda la geografía, es alucinante. Casi 4.800 historias como la de Eva. Ya verás. Carmen Lavallen ha estado con ella. ¿Qué tal, Carmen?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, es Eva Pérez Beck. Me ha impresionado. La verdad es que es una sevillana valiente, echada para adelante, solidaria, que ha tenido dos trasplantes de hígado, lo que ella misma califica de 20 años de vida regalada. Si hoy nos ha podido contar su historia, es en concreto, además de los médicos, por tres personas.
Tres personas, dos de ellas donantes anónimos y una de ellas su propio hijo. Esto ya es ciencia ficción, pero es ciencia. Su propio hijo aún no nacido.
Pues sí, hoy el chico tiene 18 años, se llama Fernando y le salvó la vida cuando aún estaba en su tripa. Fue el feto con su función hepática que desarrollan los bebés a partir de los 4 meses el que le permitió sobrevivir después de que su cuerpo, al poco de quedarse embarazada, rechazase el primer hígado que le trasplantaron.
Y al final pues me vuelven a trasplantar. Fernando nació un 8 de octubre del 97 y a mí me trasplantan un 4 de diciembre de... del 97. De ahí la coña que mi hijo dice que es 2 meses mayor que yo y que le tengo que hacer caso. Claro, él nace realmente. Yo vuelvo a nacer el 4 de diciembre. Y todo el tiempo yo viví gracias al hígado del feto.
La verdad es que, como la señora ha dicho la coña, puedo decir yo lo que voy a decir ahora. Esteban, esto es acojonante.
Totalmente acojonante.
Fantástico.
Totalmente. En el mundo del trasplante, en el mundo de la cirugía, hoy en día tenemos unidades de cirugía fetal. Es decir, hay cosas absolutamente espectaculares.
Sí, pero esto pasó hace 18 años.
Claro, hace 18 años. Es
qué
increíble.
Bueno, qué bueno. Que naciera el chaval no fue fácil, sin duda, porque a Eva le ofrecieron la posibilidad de medicarse contra el rechazo del hígado. Y no quiso, por las consecuencias que podían tener para el bebé, Carmen.
Sí, era una medicación muy fuerte que podía provocarle desde un aborto a que el niño sufriera malformaciones, y Eva lo tenía muy claro. Jamás pondría en peligro la vida de su hijo, viniera como viniera. Fernando vino a las 34 semanas con las complicaciones propias de un prematuro.
Pero ahora está hecho un tío. Si algo ha aprendido en este proceso, lo ha aprendido esta señora, es que la generosidad es clave. Y eso es lo que transmite por los cuatro costados, y lo que ha llevado también a la educación de su hijo.
Yo siempre le digo a Fernando que tenemos que ser conscientes de que, y que él tiene que ser consciente de que tanto él como yo le debemos la vida a una familia que no conocemos, que me permitió seguir viviendo y ser madre, pero que le debemos el llevar 18 años juntos a otra familia que tampoco conocemos, que me permitió a mí una segunda donación para llegar hasta hoy. Y si el día de mañana él tiene hijos, esa donación seguirá.
Es una historia con un final más feliz imposible, con una moraleja, ¿eh? Y es que esto ha cambiado mucho en 20 años.
Pues sí, ella pensó de hecho en rechazar la primera propuesta de trasplante que le llegaba cuando tenía 20 y pico años y vivir los pocos meses que le daban de vida. No había tanta información y los trasplantes se veían, nos ha contado, como un poco ciencia ficción, por lo que el miedo era muchísimo mayor.
Te digo, año 95 yo le dije a mi médico, yo eché de menos a alguien que te dijera, oye, lucha porque luego hay una vida, porque ahora no la tienes, pero que el trasplante te va a dar vida y te va a dar calidad de vida y que vas a poder seguir y ver crecer a tus hijos o tus nietos. Y entonces me dijo, oye, pues ya sabes, empieza, demuéstralo.
Y vaya que sí lo ha demostrado. Desde ayer es presidenta de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos. Se pasó 10 años al frente de una asociación sevillana, llevando esperanza de hospital en hospital, de familia en familia, trasladando su propia experiencia y la de muchos otros por toda España.
Carmen, con historias así, vuelve cuando quieras.
Increíble. Además es que participan también su hijo y su marido, también dan testimonio de lo que han vivido. Qué y fuerte. De la normalidad que se puede llegar a alcanzar después de tener un trasplante.
Gracias, Lavallén.
Un abrazo.
Hasta ahora. Esteban, hay pocas ramas de la medicina en la que la sociología esté tan relacionada con la ciencia, ¿eh? Totalmente. El mundo de los trasplantes es total.
Totalmente. Cuando hablamos de un trasplante, hablamos de una coordinación absolutamente espectacular, ya no solo en el mundo hospitalario, por lo tanto, ya no solo en los hospitales.
Hasta la policía municipal.
Absolutamente sí, sí. Todo. Y cuando hablamos del trasplante en España, y gracias, yo lo tengo que decir así, siempre lo digo y lo vuelvo a repetir, gracias al doctor Marzán, gracias a Rafael, pues cuando hablamos del trasplante en España, pues ya estamos hablando de algo que está muy arraigado. Sí, ya son muchos los españoles que donan.
Te puede ocurrir en el último hospital de la provincia de Badajoz igual de bien que en La Paz.
Claro, pero es que eso es lo bueno. Mira, nosotros tenemos un sistema, el Sistema Nacional de Trasplante, que se ha extrapolado. Yo recuerdo cuando Rafa Aquino, por razones políticas, estoy seguro, no pudo estar, se fue a Italia y ahí se lo querían quedar, gracias a Dios que volvió. Teníamos o tenemos un Sistema Nacional de Trasplante absolutamente espectacular, porque ahí está involucrado absolutamente todo. Está involucrado en una coordinación a nivel nacional, autonómica y hospitalaria. La figura del hospital, la figura del coordinador del hospital, que trabaja a tiempo parcial en esto, solamente a tiempo parcial.
Sí, porque luego sigue curando, claro, y sigue asistiendo.
Ahí está, es absolutamente fundamental. Y hay algo que también es el tema económico. Un hospital, tú decías, un hospital pues de Huelva, donde quiera, un hospital pequeño no podía afrontar un trasplante, claro que no, por lo que cuesta. Es que después ese hospital, por decirlo de alguna manera, pasa su factura a lo que es el nivel nacional y decimos, aquí somos solidarios absolutamente todos. Porque lo que tiene que saber de tu audiencia es que en España se puede trasplantar y gratuitamente, que en otros países no.
Con un denominador común y un axioma fundamental, y es que la política no se ha metido en medio, que es la clave, a madre.
Se metió en un momento que es cuando Rafa tú y casi la caga, efectivamente.
Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, como siempre, gracias.
Un abrazo, campeón.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Localizado los restos de los mineros desaparecidos en Venezuela.
Donde nos emocionamos contigo.
La gente se pone de pie y se pone a aplaudir. ¡Buah! Se te pone la piel de gallina.
Te entretenemos.
¿Cuántos años vivió el loro?
Yo no recuerdo de que tengo uso de razón en mi casa.
Y estamos cerca de ti.
Un placer hablar con vosotros, con todo el equipo. La primera vez que llamo, la verdad es que estoy un poco emocionado.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Ver una obra de teatro griega, obviamente en griego antiguo, es la comisión que te cobra tu mujer por olvidarte del aniversario. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
A ti, que todavía no has hecho nada, permíteme que insista. Pero es que si tienes los 15 puntos en el carné de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902-207010. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
So try me in the morning when the sun comes rising up.
La cara triste, un poquito ñoña, del actor Ben Affleck ha conquistado las redes sociales.
Estaba triste, ¿vale?
Bueno, vale, pues chaval.
No ñoño, triste.
Una caja clínica.
Bueno, el origen de todo esto está en una entrevista en la que los actores que interpretan a Batman y Superman presentan la película. Affleck está serio, triste y con la mirada perdida. Como en las redes no se perdona una, han cogido su cara y han hecho todo tipo de memes utilizando las etiquetas Triste Batman o Triste Affleck. A pesar de las críticas por la actuación del actor, la película está funcionando en taquilla y ya han recaudado 380 millones de euros.
La verdad es que el vídeo es espectacular. Bruce Springsteen ha sacado a bailar a su madre. Ojo, la señora tiene 90 años y ha sido durante un concierto en Nueva York. Mecánico.
¿Cómo mueven las caderas? El escenario, el Madison Square Garden de Nueva York, ante miles de personas. Entre el público, la madre del músico, Adele. Bruce se ha acercado a las gradas para bailar con ella durante un minuto, su tema Run Run. Es habitual ver a la mujer en los conciertos y más de una vez ya se ha arrancado a bailar con su hijo.
Estos días estamos hablando mucho de Blas de Lezo, otra vez, pero ¿quién fue este almirante español? Vamos a recordar, ¿eh? La cosa viene de broma, ahora te lo cuento, pero vamos a hablar de historia de verdad. Viene nuestro profe, Emilio Sáenz Francés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Si tienes un impacto en el parabrisas, repáralo ahora en Carglass, porque con su reparación o sustitución te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis. Entra en carglass.es o llama al 902-207010. Promoción válida hasta el 17 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Aquí te saluda Cristina López.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros?
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
La verdad es que no cesa la actualidad de sorprendernos.
Te acercamos las mejores historias.
Es la historia de Fran, tiene una vida muy difícil.
En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Vamos con las ofertas de empleo porque no queremos dejar de cerrar.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
¿Quieres una gran idea para picar? Patatas fritas Vicente Vidal. ¿Están de buenas? Su secreto, utilizar las mejores patatas de nuestros agricultores y freírlas lentamente en aceite de oliva o de girasol con su receta tradicional. Y es que Vicente Vidal mima sus patatas. Desde 1931, patatas fritas Vicente Vidal. Pídelas en tu tienda y en tu bar y disfruta de los sabores de nuestra tierra.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Actualizamos la información. El PP cree que la reunión entre PSOE y Podemos deja en evidencia a Ciudadanos. Lourdes Mateo.
Su portavoz adjunto en el Congreso, Teodoro García, se pregunta si el acuerdo de Sánchez y Rivera sigue vigente y en qué posición quedan los diputados de Ciudadanos que defendían que un acuerdo con el PSOE servía para que Podemos llegara a las instituciones. Según el portavoz popular, la conversación reciente entre Pedro Sánchez y el primer ministro griego Alexis Tsipras parece que está dando sus frutos.
Más de un centenar de incidentes por las inundaciones en A Coruña.
No ha parado de llover por la provincia, por lo que se han inundado garajes y viviendas y se han cortado carreteras. En la localidad de Carballo, donde han caído 70 litros por metro cuadrado, varias personas han tenido que ser evacuadas de sus casas. Sada también pedirá ser zona catastrófica por unas inundaciones consideradas ya históricas.
Incautan 10.000 toneladas de comida falsa en 57 países.
La operación ha permitido incautar también 1.000 litros de bebidas falsificadas. Entre los alimentos hay 9 toneladas de azúcar contaminada, 85 toneladas de aceitunas pintadas con sulfato para mejorar su aspecto y 70 kilos de intestinos de pollo conservados en formol. Hay varias detenciones en todo el mundo.
Prohibida la manifestación contra la inmigración en Bruselas.
Prevista para el sábado en el distrito de Molenbeek, conocido por haber sido el lugar de residencia de terroristas. Cada alcalde de distrito podrá tomar las medidas que considere, como el cierre de estaciones de metro. Por cierto, que el aeropuerto de Bruselas va a permanecer cerrado al menos hasta mañana por la tarde.
Fíjate qué disparate, ¿eh? Cada alcalde de cada distrito puede decir si se cierra el metro en su distrito. ¡Qué desastre! Bueno, Marruecos no permitirá que se ponga a los niños los nombres de Saddam Hussein u Osama Bin Laden.
Lo raro es que alguien pusiera este nombre, pero en fin,
gente pato.
Ni tampoco con otros nombres que atenten, dicen, contra la moral y el orden público. Según el gobierno de Marruecos, dar libertad absoluta a los padres podría causar perturbaciones en el entorno social, porque el entusiasmo puede llevar a elegir nombres con contenido político o extremista, y con el tiempo, dicen, el entusiasmo desaparece, pero ahí queda el nombre.
Gracias, Lourdes.
Adiós, Ángel.
Hasta ahora. Esta mañana, aquí, Herrera ha recibido en COPE la visita de un tipo excepcional, un hombre realmente especial, que ha hecho de la entrega a los demás su vida. Lo conoces, ha estado con nosotros también. Es Monseñor Juan José Aguirre, el obispo de Bangassou. Hace unos meses, en noviembre, hablamos con él durante la visita del Papa Francisco a la República Centroafricana. Desde allí, junto a los suyos, nos recordó la importancia de ese viaje para transmitir esperanza a los habitantes de aquel país, técnicamente otro estado fallido. Era para convencerles de que la paz es posible. Han pasado 4 meses y Monseñor Aguirre le ha contado a Herrera que la visita de Francisco a aquella tierra fue mágica y sirvió para borrar barreras.
Es que había una avenida en Bangui, la capital, y había francotiradores matando a gente por cruzar. Llegó el Papa con su papamóvil, se bajó, entró en la mezquita, rezó, saludó, y cuando se volvía a subir al papamóvil dijo al imán: súbete tú también. Y el imán se subió en el papamóvil. En aquel momento la gente de una parte y de la otra se mezcló.
Qué bueno. A pesar de todo, la violencia sigue golpeando el país. El conflicto ha provocado casi 1 millón de personas que se hayan visto desplazadas y buscan refugio en países como Chad, Camerún, el Congo Brazzaville, la República Democrática. La verdad es que menudo panorama, ¿eh? Los que más sufren son los más pequeños, que en la República Centroafricana, además de ser víctimas de la violencia, son reclutados como niños soldados. Pues allí vive Juan José Aguirre. Es cierto, no obstante, que la visita del Papa ha contribuido a calmar a las partes en conflicto, por lo menos en Bangassou, donde Juan José vive y trabaja. Se sigue pasando, no obstante, mucho miedo.
Hemos vivido un diciembre, enero y febrero tremendo, tremendo. Cantidad de ataques, de raptos, de secuestros, de violaciones, de quemas de poblados. Mi pobre pueblo es la víctima colateral que tiene que aguantar todo esto.
Monseñor Aguirre tiene muy claro que, pase lo que pase, él no va a dejar a su gente porque necesitan consuelo. Sin dudar, afirma en tono calmado que él estará junto a ellos para contar sus lágrimas. Vaya tipo, ¿eh? Al margen de ese consuelo espiritual, Monseñor Aguirre promueve la Fundación Bangasú, con la que ha logrado levantar escuelas, institutos, orfanatos, hospitales. La labor que hace la Fundación es increíble, como otras muchas, pero aquí también. Si quieres hacerte una idea de cómo es el día a día de Juan José Aguirre y los suyos, el próximo 15 de abril se estrena en Córdoba, la ciudad donde nació, en el corazón de África. La peli habla de Bangasú, de sus gentes, de esas gentes a las que Monseñor Juan José Aguirre se ha entregado de por vida. Lo siguiente, en la tarde, a clase de historia.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La verdad es que la historia es fantástica. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
La propuesta para que un buque rompehielos de la Royal Navy, ojo, fuese bautizado como Blas de Lezo, toma, ha sido tendencia en las redes sociales y en los medios de comunicación. Al final ha sido eliminada, claro, por el gobierno inglés. El motivo oficial. Dicen que el nombre puede ser considerado una ofensa hacia Inglaterra. Pues no me extraña. ¿Quién fue Blas de Lezo? Vamos a recordar a ese personaje de leyenda, pero muy real, que en tantas ocasiones venció y humilló a los ingleses. A la pérfida Albion. Hacemos historia con mayúsculas con el profesor de la Universidad de Comillas y nuestro historiador de cabecera, Emilio Sanz Francés. ¿Qué tal?
Aquí estamos, Ángel.
Empezamos con este sonido. Una batalla naval de entonces tenía que sonar así. Tenía que ser un infierno.
Tenía que ser un infierno y tú date cuenta además las condiciones sanitarias que había en aquella época. Así se quedó el bueno de Blas de Lezo.
Ahora vamos a él. ¿Cuándo tienen lugar las hazañas de Blas de Lezo y qué está pasando en Europa por aquel entonces?
Mira, Ángel, vamos a decir que Blas de Lezo desarrolla toda su impresionante carrera militar en la primera mitad del siglo XVIII. En 1700 los Borbones se convierten en reyes de España. La historia de Europa está cambiando muy rápidamente y el siglo XVIII es la guerra de todos contra todos. Pero vamos, para simplificar, a decir que España y Francia, en los dos países gobiernan los Borbones, van de la mano y compiten con Inglaterra por el dominio del Atlántico y por el dominio de América. Por eso, una guerra tras otra, nos enfrentamos de la mano de los franceses con los ingleses hasta la guerra de independencia de los Estados Unidos, etcétera. Es el siglo con más guerras de la historia.
Escucha esto.
Perdí la pierna en 1704, cuando era prácticamente un niño. Luego, en 1713, me amputaron este brazo en medio de una batalla. Casi pierdo la vida en dos ocasiones. Me gusta saber que dejo una parte de mí mismo en cada campo de batalla.
Joder. Esto es un fragmento del documental Blas de Lezo y la invencible inglesa en Cartagena de Indias. Por algo le llamaban medio hombre, ¿no?
Medio hombre porque durante la Guerra de Sucesión Española, entre 1700 y 1714, Blas de Lezo, primero en la Batalla de Málaga, pierde una pierna. Después, en el asedio al puerto de Tolón, pierde un ojo. Y en la Batalla del Puerto de Barcelona, su brazo no lo va a perder, pero como si lo hubiese perdido, porque se queda pues prácticamente inutilizado.
Una de sus hazañas más importantes fue la de apresar al buque británico Stanhope. ¿Qué hizo?
Estamos hablando de la misma guerra, Guerra de Sucesión Española. El Stanhope era un buque muy...
Que no de secesión, que no aunque de... algunos quieren apuntársela.
Suce.
Ya.
De los Austrias a los Borbones. Blas de Lezo consigue apresar intacto un buque inglés de potencia de fuego muy superior, unos 70 cañones, al abordaje. Una técnica que los españoles practicaban mucho y que ha quedado reflejada. Muchísima gente habrá visto quizás ese cuadro, que es que a mí me parece maravilloso. El barco español, pues prácticamente sin ningún tipo de problema. Pues la verdad es que el nombre, el Stanhope es el otro. La verdad es que no me acuerdo.
Bueno.
Pero la cuestión es que el barco inglés desarbolado, etcétera, y Blas de Lezo con una fragata mucho más pequeña, pues lo ha conseguido rendir.
Qué bueno, qué curioso. Oye, este era de Bilbao, ¿no?
Este era casi de Bilbao.
Dice Jon Uriarte que era del Atleti.
Este era casi de Bilbao. Era de pasajes, de Lezo. Un puerto que los que lo conozcan es como un fiordo ahí en Vizcaya y que ha dado muchos marinos, muchos de ellos de la familia del propio Lezo.
Qué bueno. La leyenda de Blas de Lezo se forja en el asedio británico a Cartagena de Indias. Yo tengo la suerte de ver la entrada de ese puerto. La verdad es que las fortalezas es un museo. Solamente pasear entre ellas es un absoluto museo. ¿Qué pasó allí? Porque los ingleses eran infinitamente superior y se volvieron literalmente con el rabo entre las piernas.
Mira, lo primero, Ángel, estamos en mitad de una guerra que se llama la Guerra de la Oreja de Jenkins, porque un capitán español le cortó a un, vamos a decir, que pirata inglés su oreja al capturar su barco y le dijo, ve a tu rey y dile que lo mismo haré con él si vuelve a comerciar ilegítimamente con las Américas españolas. Y este capitán inglés, que era muy formal, fue con la oreja allí toda, ya te puedes imaginar, y se inició una guerra, la guerra del asiento, la guerra de la oreja de Jenkins. Los ingleses atacan el puerto de Cartagena tras haber ocupado Portobelo con 186 barcos, 23.000 combatientes, y frente a él tienen a Blas de Lezo con 6 barcos y unos 3.000 hombres. 10.000 bajas inglesas, se salva la fortaleza, Lezo le propina a los ingleses la derrota más importante de su historia, y aún así los ingleses llegaron a acuñar monedas, llegaron a acuñar medallas celebrando la victoria del almirante Vernon. Pero cuando se supo la realidad, el rey de Inglaterra, el rey Jorge, dijo que nunca más se vuelva a hablar de esta batalla en nuestra historia.
Estamos en la mayor derrota naval de Gran Bretaña en toda su historia.
En términos numéricos, es mucho más grave para Inglaterra que lo que, por ejemplo, para nosotros puede ser la Armada Invencible. Piensa que los españoles nos flagelamos con la Invencible, el desastre de la Armada, etcétera. Aquí estamos hablando de una derrota como los ingleses nunca han sufrido.
Pues fíjate, me comenta un amigo ahora mismo por WhatsApp, me dice, lo del Stanhope no existe registrado en ningún libro inglés. Es que ocultar la historia es como mentir.
Ocultar la historia es exactamente mentir, y los ingleses son muy buenos, y no lo digo, y lo digo con el debido respeto, en presentar la historia de tal manera que sus éxitos son mucho más brillantes y sus fracasos son apenas circunstanciales.
Qué curioso, qué curioso. Escucha al embajador de Colombia.
Blas de Lezo conjugó el empeño con la valentía, hizo de la limitación física la virtud y combinó la determinación con la adversidad. Su gran mérito fue no amedrentarse por la arrogancia y la superioridad numérica de una flota que fue combatida con la humildad y con el arrojo y la inteligencia como fórmula de éxito. Porque Blas de Lezo cambió la historia de Cartagena. Blas de Lezo cambió la historia de Colombia, de Iberoamérica y, por supuesto, de España. La batalla de Cartagena tiene que entrar por la puerta grande de la historia.
Esto forma parte del discurso del embajador de Colombia en la inauguración del monumento a Blas de Lezo, aquí al lado, en la Plaza de Colón, donde tiene la estatua. ¿Se ha hecho justicia con Blas de Lezo por parte cultural, por parte social en España?
Yo te contestaría, Ángel, que se está empezando a hacer justicia. Yo me fui con todos mis alumnos de la Universidad de Comillas, de tercero, de Historia de España, a estar presentes en aquel acto, porque yo creía que era muy importante. Ya te digo yo que si Blas de Lezo llega a ser inglés, la columna que le hacen, vamos, le hace sombra a Nelson y a lo que haga falta. Hay una fragata española, una de las fragatas F-100, que lleva el nombre de Blas de Lezo. Pero el problema no es tanto ese tipo de reconocimientos, sino que si ahora mismo salimos a la calle y entrevistamos a gente joven, a estudiantes, muchos no sabrán quién era Blas de Lezo, aunque sea unos rasgos fundamentales. Y es una pena, pues, que España, pues, que tiene, pues, grandes momentos en su historia y momentos también, pues, menos brillantes, pues no sepa reconocer la grandeza cuando lo ha tenido. Fíjate qué anécdota. Cuando Blas de Lezo ya era medio hombre, el rey le ofrece ser gentilhombre de cámara y un retiro, vamos a decir, dorado, aunque era muy joven. Y él dice, no, yo la mejor manera que tengo de servir a mi rey y a mi país es seguir navegando y propinando derrotas a todos los enemigos de España.
En la Armada Española, lo aprendí hace muy poco, hay una serie de nombres que siempre tiene que haber un buque en funcionamiento con ese nombre. Es una tradición en un montón de armadas. Como profesor, ¿qué te parece la historia esta, la anécdota, por decirlo así, del nombre de Blas de Lezo? A través de un foro de internet de español se lanzó la campaña para que llamaran al barco inglés Blas de Lezo.
A mí me encanta, y sobre todo sabes que como hay justicia poética, el nombre que ahora va primero es Boaty McBoat, es decir, que es como Botoso McBarco. De tal manera, pues quizás prefieran llamarle a ese rompehielos Blas de Lezo que sería un gesto, lo mismo que yo bromeaba ayer en internet, que aquí tenemos en Madrid una calle que se llama Trafalgar, y me decía un internauta que hay una calle en Tenerife que se llama Nelson, pues hubiese sido un bonito gesto. Un gesto imposible, pero un gesto bonito.
Qué curioso. Nos quedamos con la clase. Gracias, como siempre.
Gracias, Ángel. Chao, lo de no acordarse del nombre del barco queda para John Uriarte.
No, pero bueno, ya lo miramos, no te preocupes. Hasta ahora.
Un abrazo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expósitocope y en facebook.com/latardecope.
Este sábado, a las 8:30, se verán las caras de nuevo.
¡Vuelve la Liga!
¡Vuelve el Clásico! Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
¡Comienza el Clásico!
¡Vive la previa, el ambiente,
están pasando los jugadores,
las jugadas, los goles, en la mejor compañía!
¡Yo quiero!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡Bueno, que empezamos!
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Cuando ves una señal de no aparcar, aviso grúa, tú aparcas porque avisa grúa, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Ven a probar un Ford con motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí, EcoBoost.
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 Llámalo como quieras, pero ven a probar el motor EcoBoost de Ford, el motor más premiado en los últimos años. Pruébalo y llévate un Ford Focus EcoBoost 100 caballos por 12.490 euros. Unidades limitadas, solo hasta fin de mes. Pide cita y consulta condiciones en Ford.es. Redescubre Ford.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Además, ahora llévate 2 productos de conservas vegetales y te regalamos un frasco de salchichas cóctel El Corte Inglés o uno de tomate frito ecológico Pedro Luis.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguimos leyendo mensajes. Analizáis el panorama político, Nekane.
Leemos y escuchamos notas de voz en el número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Yo creo que como yo sabemos todos los españoles ya asqueados del señor Iglesias, que si se casa con el señor Sánchez, el señor Rivera de novio, aquí todo el mundo pendientes de esos dos señores, y España va como va. Y esto es el cuento de nunca acabar.
Hoy es el Día Nacional también del Trasplante, hemos hablado de ello en la tarde, y Pablo nos dice: yo como trasplantado no dejo ni un día de dar gracias a los donantes. Y Tuna dice: es impresionante saber que el donante ha regalado vida a los descendientes del receptor, sin aquel no hubieran existido.
Black is black.
¡Cómo mola! ¡Cómo mola!
Que la habéis bailado mucho, ¿no?
Bueno, ya te digo, y lo que nos queda.
What can I do? Bailar y cantar.
Llega al Teatro Calderón de Madrid el espectáculo Guateque Yeye.
¡Joder, canta el nombre, mola!
¡Que no coja la entrada! Apuntad fechas, por favor. El día 1 de abril a las 8:30 y el día 2 a las 8 de la tarde. Se puede disfrutar de la música que os ha acompañado durante tantas tardes a muchas generaciones.
Envidiosa.
Canciones de Los Brincos, Dúo Dinámico, Los Beatles, Fórmula Quinta, Rafael o Los Bravos también.
John Uriarte, ¿sí? Hay que apuntarse a esto, ¿eh?
Sí.
Hay que apuntarse a esto.
Además, igual pillamos, porque somos los más jóvenes.
¿Te imaginas? Igual pillamos un colpipajo.
¡Ja,
Tú fíjate, dúo dinámico, los Beatles, Fórmula Quinta, Rafael, los Bravos, joder.
Sí, sí, sí.
Canta, ojo, hay un montón de artistas que cantan, ¿eh? Hasta Lorenzo Santa María canta.
Sí, señor. Bueno, sí, señor. Bueno, sí, señor.
Oh, en el Teatro Calderón de Madrid. Pues nada, ya, ya, desde a partir de hoy. ¿Me haces un favor?
Sí.
No lo estropees.
Vale.
Mira, 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 mira.
¿Has visto wow? Eso es. Wow.
Vas a terminar como has
empezado. Recuerda en Twitter @expositocope, en Facebook La Tarde Cope, por WhatsApp mensajes de voz al 607-15-0602. Y Uriarte, mira, sí, dónde tienes que subirte para poner la camiseta a hablar del Lezo.
Sí, es verdad, es verdad. Es una apuesta que tengo con Ángel Espósito.
Tienes 2 metros para allá arriba.
De poner a la estatua de Blas.
Yo
de
te
Lezo.
Subo en mis hombros.
Yo la vale. Hago, si hace falta
si
también.
Te subes, yo te subo en mis hombros.
Te digo una cosa, la altura de tus hombros arriba todavía que.
No, pues me subo en una escalera y luego en mis hombros.
Porque vamos. Blas de Lezo, pero vamos, tiene ya la camiseta Blas de Lezo, ¿eh?
Venga,
se, la hemos puesto. Bueno, en fin, aquí lo cuentas todo, ya lo veis, queridos oyentes, no se puede negar, Ángel Espósito lo cuenta todo. Que lo tenga claro todo el mundo. No te guardas nada, como en el arranque del programa de hoy a las 3 de la tarde.
Pues ha sido...
Has mirado a los lados y estabas más solo que el puesto de presidente del gobierno en España. ¿Cómo será la cosa que el jefe de informativos de la cadena COPE se ha apiadado de ti?
Son las 3, las 2 en Canarias. ¿Qué tal? Aquí estamos solos, Nekane Fernández y yo, Ángel Expósito. Comienza La Tarde COPE.
¿Hola?
¡Alguien me oye!
Y lo primero, actualizamos la información. ¡No vengáis! José Luis Pérez, buenas tardes.
Hola, yo te hago compañía, se hace falta, ¿eh?
Tú
¿en
sí.
qué estudio estás?
¿Te encuentras bien ahí abajo? ¿Puedes ver algo?
Me bajo ahora, me bajo ahora y os hago compañía. Pobre, que me habéis dado pena.
Tremendo. Empezando tan rara la tarde, era cuestión de tiempo que el surrealismo pues se instalara en la cadena COPE. Ojo a lo que nos contaba nuestro corresponsal en Londres. Sobre uno de los pasajeros del vuelo secuestrado por el hombre que, ojo al dato, quería con ello, recordemos, llamar la atención de su exmujer y darle una carta. ¿Para qué estarán los carteros? Bueno, pues si esto de por sí parece un chiste y era real... Escucha esto otro.
Benjamin, que así se llama, natural de Leeds y de 26 años, se hizo ayer una fotografía con el secuestrador del avión egipcio y que llevaba encima un cinturón de explosivos que finalmente resultó ser falso. Le pidió a una azafata que tomara la instantánea. Para acabar de redondear la hazaña, le envió la fotografía a su madre, que terminó pidiéndole por favor a través de WhatsApp que dejara de llamar la atención.
¿Qué pasa ahí? ¿Estáis de juerga?
Solo charlamos, mamá.
Yo, vamos a ver, a mí lo que más me gusta es que la madre le mande por WhatsApp una cosa que le diga, deja de llamar la atención, hijo.
Y luego se usa la foto con el terrorista.
La que habrá liado este chaval para que su madre le esté acostumbrada. Bueno, con este panorama ya nada podía extrañarnos. Bueno, sí, porque en medio del programa de La Tarde de COPE han llamado a Ángel Espósito y has contestado.
Claro, es un tío educado.
Vamos a recordar ese momento.
¿Qué tal, Espósito? Coge el móvil, que te llaman.
Espera.
Es importante.
A ver, sí, espera, voy.
Vamos.
Espera, baja, baja, Alessia.
Un momento.
Roberto Tronco, estoy en directo. No, no, pero es que está saliendo en la antena. Estoy en directo, ¿eh? Te dejo, ahora te llamo.
Los secuestradores hacen selfies, a los periodistas les llaman en directo.
Un abrazo, Roberto.
¿Qué será lo siguiente?
Bueno.
Me dice, es que como me has puesto urgente, digo, ya, coño.
Y de viaje estaba solo, te llaman por teléfono, mira, mira. El tío que tienes aquí.
Mi amigo, mi camarada, Roberto Bodegas, ya, estaba
ya,
llamando.
Ya, ya, pues nada. Bueno, total que la cosa no mejoraba, ya escucháis. Y eso que hemos hablado de la crisis del recreativo de Huelva y hasta hemos tenido nuestro habitual análisis político. Pena que no hayáis tratado el nuevo problema del presidente en funciones, Mariano Rajoy. Según nuestra compañera Nekane Fernández, el pobre está pasando las... canutas.
Otro oyente dice, a Rajoy se le acusa de inanición.
Oye, ¿de qué ha dicho?
He dicho
que
inanición se... y es inacción, sí, lo sé. Pero he dicho, voy a seguir leyendo por si acaso no se ha dado cuenta.
No, no, espera, espera, hombre, que si me da cuenta, y ahí voy a meter el dedito. Dice, a Rajoy se le acusa de inanición. ¿No ha comido?
Esta es la más avanzada tecnología para robarse estas de Big Nick que he inventado. Conozcan a Yogi y Bubu.
¿Te ves bien, Yogi?
Ya sabemos que el presidente ahora está hibernando como el oso Yogi y no tiene para comer. Bueno, en fin. Por suerte siempre tenemos un arrebato divulgativo y has entrevistado a Pedro Aguado y a Francisco Castaño.
¿Qué tipo?
Sí, señor. Autores de la segunda entrega de Aprender a Educar. Y nos han hablado de casos como el de unos padres, que es impresionante, se comunican con su hijo por WhatsApp.
Cuando un chico no sale de la habitación, solo se comunica con sus padres a través del teléfono móvil. Cuando sale y se cruza en el pasillo, empuja a su padre y su padre se queda quieto por miedo a la agresividad que tiene su hijo, lo importante es tirar para atrás en el tiempo. Pues con este chico una de las cosas que pasó, y es la suma de muchas otras, es que desde pequeñito se le antojaba un sándwich de jamón y si su madre no se lo traía de jamón, el niño iba pegando patadas en el respaldo de su madre del colegio a casa hasta que en casa le hacía el sándwich de jamón.
Todo tiene su origen y darse cuenta tarde es la antesala del drama. Pero bueno, no queremos terminar tristes, así que voy a dar una pincelada cultural, como suele ser habitual. Sí, yo soy el cultureta, ya sé, lo tengo asumido. Soy el tío como el de la 2 del programa. Bueno, tal día como hoy, de 1981, se estrenaba la película Carros de Fuego.
¡Ánimo! ¡Vamos, Eric!
Jenny, yo creo que Dios me hizo con un propósito. Él me hizo rápido para complacerle.
Y desde entonces, siempre hay un tonto haciendo que corre en cámara lenta cuando escucha esta canción.
Vamos a ver, ¿cuántas veces lo has hecho tú?
¡Miles! Ahora mismo, mira cómo voy, en cámara lenta, con cuidado.
Por la playa.
Llegando a meta por la playa. Descalzo en la playa.
Ay, Dios mío. Ya está por aquí Juan Pablo Colmenarejo.
También viene andando, corriendo.
Con la linterna encendida, haciendo de Carros de Fuego.
Mira, ¡Ahí viene!
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.